Ladies and gentlemen,
habla Wolf Ludwig, damas y caballeros, estimados miembros, hola. En primer lugar, bienvenidos a la primera parte de la Asamblea General de Uralo, Asamblea General 2015 de Uralo, convocada para que se realizara en el momento de la conferencia de la ECAN en Dublín, y hemos estado trabajando en los últimos meses y decidimos esta vez celebrar nuestra Asamblea General en dos partes. Una parte que se ocupa de contenidos por la mañana, bueno, tarde por la mañana de hecho, y otra parte, la parte estatutaria o legal por la tarde. Mientras tanto, todos ustedes habrán recibido esta interesante carpeta con los principales documentos que se suponen que tienen la agenda para la parte 1 de la Asamblea General y para la parte 2 por la tarde, y otros documentos importantes, como por ejemplo la memoria anual. También preparamos otros documentos, como por ejemplo un documento preliminar, una versión preliminar de un documento de actividades de difusión externa y participación de Uralo, algunos criterios para la elección de la Junta y de la Secretaría, y también una definición general de nuestra agenda y de la distribución general de las funciones y posiciones y cargos ocupados por miembros de las ALS en los últimos años. Entonces, tienen los principales documentos ya en esta carpeta o en el pendrive que fue preparado por el personal. Lo que no tendrán como documento impreso en la carpeta lo encontrarán en el pendrive. Seleccionamos entonces un poco qué elementos o qué documentos era importante tener impresos y qué otros documentos podían ver directamente desde el pendrive. Esta carpeta es importante, en especial para la segunda parte de nuestra Asamblea General, la de la tarde, que es un poco más compleja que la de la mañana. Hoy por la mañana nos vamos a concentrar, como ya dijimos, en el tema del interés público. Y antes de seguir adelante, le voy a volver a dar la palabra a Olivier, que es el moderador de esta sesión. Como yo participé en la preparación de estos documentos, le doy la palabra a Olivier. Hablo Olivier, gracias Wolf. Creo que lo primero que vamos a hacer antes de empezar, y le pregunto a nuestro presidente, sería bueno que pasemos lista y veamos quiénes son las personas presentes para que después, cuando se transcribe la reunión, sea más fácil identificar las personas. Digan, por favor, su nombre y la ALS a la que pertenecen. Lo vamos a hacer rápidamente. Habla Olivia y ahí habla Wolf. Sí, hay que repetirlo por la tarde. Si no, la transcripción va a decir voz femenina, voz masculina. No alcanza. Así que empecemos alrededor de la mesa, por aquel lado. Digan, por favor, su nombre y a qué ALS pertenecen. Mientras tanto, le voy a pedir al personal que esté listo con el micrófono volante. Hola, soy Rano Runewald. Werner Hülsmann, de la Asociación Alemana de Protección de Datos y Privacidad. Jimmy Schulz, una nueva ALS y miembro de ALAC. Stefan Kolematjon, de Suiza. Roger Vach, de Cataluña. La ISOC de Cataluña. Anne-Marie Julie. Manuel Schneider, de Austria. Soy de Bulgaria. Rosana Brigiot, de Ucrania. Oliver Parsek. Mathieu Camus, de la ISOC, Francia. Mikhail Midrich, Rusia. Yula Morones, secretaria de Uralo. Mor Mitnov. Lauren Allison, Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Pública. Bill Drake, miembro saliente de la Junta de Uralo. Yo represento y además representa a la Asociación Alemana. Digamos, no es un representante de una ALS. Wolf Ludwig, de Suiza. Olivier Crepin-Lebrun, vicepresidente saliente de At-Large. Silvia Vivanco, personal de At-Large. Heidi Ulrich, personal de At-Large. Gisela Gruber, personal de At-Large. Karen Silvenacher, Deutsch HIV Initiative. Julio Laik, de ISOC de Finlandia, y también representante en el NONCOM de Eslovenia. La siguiente persona era de Eslovenia. Annette Mühlberg, Network New Media. Sandra Hoffenrichter, de ALAC, miembro de ALAC. Pano Trombing, ISOC, Italia. Roberto Gaetano, Asociación de Usuarios Individuales de Europa. Vladimir Kurkowski, Asociación de Internet de Ucrania. Lutz Donek, de Alemania. Bogdan Manolek, de Rumania. Betor Weiler, de la ISOC de Portugal. Y allí atrás, Evelyn Lang, personal de At-Large. Sana Alec, programa de Next Gen. Tamara Bisuk, programa de Next Gen. Laura Abba, de Italia y de ISOC Italia. Gabriela Schittek, personal de ICANN. Buenos días, Jean-Jacques Soubrenot, miembro de ISOC San Francisco Bay Area. También soy miembro del ICG y del Consejo NET Mundial. Con Roberto somos uno de los miembros fundadores de la Asociación de Usuarios Individuales. Mariana, de ISOC Noruega. Eric, de ISOC Noruega. Norik Shahantran, becaria de Armenia, Centro de Educación de Medios. Mónica, del Centro de Internet y Derechos Humanos de Berlín. Hola, de ISOC Países Bajos. Philippe Vetro, Sebastián Bachelet, de ALAC, miembro entrante de ALAC, usuario de Internet. Edita De Lorenzo, de Punto Gal. Laina Rahim, personal de ICANN. Lorena Gulsen, de ISOC Armenia. Siranush Vardanyan, ISOC Armenia. Miembro individual de Euralo y presidente de APRALO. Gracias. Y hay alguien que tiene el micrófono en este momento y es un miembro del personal con dos micrófonos. Avery Lang, personal de At-Large. Bueno, habla Olivia. Creo que ya dimos vuelta a la mesa. Lamento que haya tomado tiempo por ayudar a la transcripción. También tengo que dar otra indicación sobre organización. Cuando hablen, recuerden que tenemos intérpretes, así que digan, por favor, su nombre antes de hablar, si no va a ser muy difícil reconocer las personas que están aquí. Pueden decir su primer nombre y con esto alcanzaría. Tenemos interpretación al español y al francés, creo, sí, francés. Bueno, también pueden hablar en francés o en español si quieren, pero todo el mundo debe utilizar los auriculares o tenerlos preparados por las dudas si se habla en un idioma que no entienden. Tenemos un tema a debatir hoy y es el tema de interés público. Es un tema muy importante, Lekan. ¿Debemos definir esto? Bueno, no tenemos que definirlo, pero sí tenemos que hablar sobre qué es el interés público y tenemos que ver si podemos entender mejor qué significa interés público para nuestra comunidad, la de los usuarios finales. Algunas partes de Lekan dicen que esto no se puede definir y, sin embargo, el interés público está grabado e incluido en muchos documentos oficiales relacionados con la misión de Lekan, con los contratos de Lekan, la afirmación de compromisos, toda una serie de documentos que hablan del interés público. Entonces, ¿qué es el interés público? Tenemos algunos invitados aquí. El documento que tienen en su computadora ha sido redactado por Wolf Ludwig. Tenemos a Bill Drake con nosotros, que forma parte de una estructura At-Large, también ha participado en temas de interés público. Constantinos no pudo venir. Bueno, los dos panelistas o participantes primero van a tomar la palabra y después espero que podamos crear un debate para poder ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. ¿Qué opinan ustedes que es el interés público? ¿Cómo les parece que debemos definir el interés público en la ICANN? Y espero que al final del tiempo asignado a este debate y a esta sesión podamos llegar a un consenso no haya consenso, pero podemos saber dónde estamos parados. Ahora le doy la palabra a Wolf. Wolf, por favor, denos la información principal sobre este documento. Habla Wolf Ludwig. Gracias, Olivier, por la presentación. Quiero hacer un comentario previo, y es el siguiente. Cuando yo me incorporé a la comunidad de la ICANN, en el sentido más amplio de la palabra, alrededor del año 2006, uno de los puntos en los que estaba más interesado era el interés público. Y ahora que hace varios años que estoy en la ICANN y que he participado de varias conferencias, me di cuenta de que el interés público no estaba muy bien definido, estaba como un poco en el aire. Uno podía suponer que podía ser como una estrella que está por allí en algún lado, pero no era algo concreto. No se podía tocar. No era tangible. A lo largo de los años me di cuenta que en algunas unidades constitutivas dentro de la ICANN este concepto se cuestionaba cada vez más, en especial entre las partes contratadas. Cada vez que hay un periodo de consulta, dicen, bueno, el interés público no es fácil definirlo, no está claro, es un término muy vago. Y después, bueno, se presentó una contradicción, porque se menciona 3 veces en los estatutos y 5 veces en la afirmación de compromiso. Pero el papel tiene paciencia, y mientras que la gente no cuestione un término, no importa, está ahí. Y finalmente, el año pasado me pidieron que hiciera un proceso de consultoría y pedían que se preparara un documento de trabajo sobre el tema del interés público. Así que empecé a buscar y hacer un seguimiento de este término. Cuando uno empieza a hacer un seguimiento y a prestar atención al término, inmediatamente se ve que si nos centramos solamente en el tema, en la palabra interés público como categoría legal o término legal, la cosa se complica aún más. Para mí, sin embargo, siempre fue una categoría política. Ya desde el principio yo no soy abogado, por lo tanto nunca lo vi desde el punto de vista o desde la perspectiva de los abogados ni de los juristas. Siempre me consideré un animal político y analizo este término desde el punto de vista político e histórico. Y la ventaja es que conté con muy buena ayuda y colaboración. Y la mayor, para preparar el documento, mi esposa me ayudó mucho a investigar el tema de interés público y cómo evolucionó este concepto de interés público. Ella había hecho una investigación sobre un tema similar y como yo estaba al tanto de su investigación, me fue fácil ver el origen de este término, de este concepto. Entonces, como introducción a este documento, del cual todos tienen una copia, yo traté de ver diferentes términos que encontramos en diferentes idiomas europeos, empezando con el Gemeinwohl en alemán. Tenemos un término en griego, Firmesiferon, que no sé si lo pronuncié bien. Después tenemos un término en latín, el mismo término en francés. En italiano se habla del bene comune y en inglés se habla del bien común. O sea, en varios idiomas europeos hay equivalentes a lo que nosotros el interés público. Y si no encontramos los equivalentes exactos, quizás avancemos en la dirección incorrecta. He visto muchos otros trabajos publicados sobre el interés público que no reflejaban el origen histórico de estos términos. Este fue el primer punto que tomen en cuenta, ver en qué partes de Europa, en qué idiomas y en qué culturas teníamos equivalentes. Y vi claramente que esto empezó con Aristóteles en el periodo griego antiguo, con este concepto de polis. Y este término de polis no se llevó, después se transformó en el concepto romano de civita. Estaba muy basado en los conceptos de Aristóteles. Quedó muy en claro que para los pueblos antiguos en Europa podemos ver de dónde proviene el término y lo podemos separar. En este trabajo de investigación conocí a un señor, Paul Heitz, que era historiador del derecho alemán, que es que había escrito muchos libros sobre fórmula del Gemeinwohl, lo que significa interés público, fórmulas de interés público. Y mientras tanto, él también publicó 3 volúmenes que hablan del derecho público en toda Europa. Es una publicación muy interesante y uno tiene que estar muy interesado en la historia y el derecho público para leerlos. Y después, más adelante, desde la Edad Media en adelante, de la época moderna, temprana, tenemos el concepto de la buena policía, la bonne police en France, que es más o menos la base de las políticas interiores. Todo esto tiene en común que justifican la sanción de nuevas leyes o nuevos reglamentos en interés, por el interés del bien público, del bien común. Este es un elemento clave. Realmente podemos ir desde los griegos, pasando por los romanos, incluso en la Edad Media, incluso en épocas donde las estructuras eran feudales en Europa. Entonces, cuando había una comuna o una ciudad que dependía de la aristocracia, o separada, perdón, de la aristocracia, había leyes o reglamentos que se sancionaban para organizar su funcionamiento. Se ve tan claramente que opino que no hay duda en el contexto histórico-cultural de Europa. Después pueden seguir leyendo, hay términos equivalentes. En alemán después surgió Allmend, no voy a entrar en detalles. Después podemos ver en Europa, en las constituciones de los países de Europa, aquí tengo algunos ejemplos de la constitución de Suiza, sancionada hace 2 siglos, la constitución francesa de 1958, la de España de 1978 y muchas otras. Entonces, hay referencias claras a este término. Mi conclusión de todo esto es que no es un término fantasma. El interés público no es un fantasma, algo que no existe, como dicen algunas personas. Si a uno le interesa, lo encuentra. Si a uno no le interesa, por supuesto, puede pasarlo. Y si uno está interesado, puede señalarlo, identificarlo y realmente usarlo. Y para mí, desde el punto de vista del usuario de Internet, de la comunidad de At Large, quisiera ver que el interés público sea un principio rector que sea tomado en cuenta para las decisiones de la Junta de Leycán. Entonces, es una de las categorías que tiene que ser reflejadas en esas decisiones. Y cuando hay conflicto de interés, yo creo que la decisión final debe estar basada en las consideraciones del interés público. Entonces, como dijo Martin Luther King, tengo un sueño. Entonces, ese sería mi sueño. Lo contrario sería mi pesadilla. Entonces, por supuesto, un abordaje muy regional. No puedo hablar de otras regiones. No sé lo suficiente sobre la historia de América Latina. Yo sé que es una historia de dominación colonial. También mismo pasó en muchos países de África y Asia. Mi opinión, o mi punto de vista, es muy eurocéntrico, muy europeo. Pero supongo que en otras partes del mundo seguramente habrá muchas similitudes. Y por lo tanto, mi objetivo era que después de que debatiéramos todo esto juntos, podíamos modificarlo, ampliarlo. Es un documento de trabajo y quizás podamos ponernos de acuerdo en el fondo como para tomar esto y compartirlo con otras RALO, invitar a nuestros colegas a que sigan trabajando y a que hagan un seguimiento del interés público, de manera que una vez que las 5 RALOS hayan pasado por este ejercicio, podamos tener pruebas suficientes como para decir, yo tengo en cuenta lo que se llama el interés público global.
Hola, Olivier Crepin-Leblon. Gracias. Un comentario adicional respecto de la organización. En la sala Adobe Connect que tenemos frente a nosotros, pueden conectarse y consultar todos los documentos que estamos compartiendo. El personal los está publicando. Sé que ustedes también tienen el documento en el pendrive que fue incluido en el material. Quizás tenemos otro miembro del personal adicional que se puede hacer la ronda y ayudar a la gente a conectarse a Adobe Connect, porque vamos a necesitar esta sala todo el tiempo. Vamos a estar compartiendo documentos. Le pasamos la palabra a Bill Drake. La Bill Drake, voz masculina. Hola a todos. Aquí estoy utilizando varias camisetas. He estado en la junta de Euralo. Soy el presidente saliente después de 3 años de la NCUC, de la GNCO. Soy una persona en el NOMCOM. Nada de esto es relevante. Quizás lo relevante sea que yo enseño gobernanza de Internet y comunicaciones internacionales en la universidad y he trabajado en este tipo de temas desde hace varios años. Tengo una gran participación con distintos grupos en los Estados Unidos, de donde vengo, y en distintos grupos de interés público. Para mí son temas muy interesantes. Es un problema en el condado de ICANN, donde este tema es problemático. Es interesante e importante tener una conversación a nivel europeo, cómo esto se ve desde la perspectiva regional. El paper de Wolf es un antecedente histórico fantástico en un concepto general. Reconozco el origen. Está escrito en alemán, habla Wolf. Está escrito en inglés directamente, habla Bill. Me gustaría verlo entonces. Bueno, esto creo que nos pone un contexto amplio, muy útil. Para empezar la conversación, entonces, quisiera referirme a los problemas inmediatos de la relación entre interés público y gobernanza de Internet. Para comenzar, debo decir que la noción de interés público se utiliza en varios instrumentos internacionales, no solo en los mecanismos de ICANN. Por ejemplo, la declaración de partes interesadas de Net Mundial acordada en San Pablo dice que el recurso de Internet debe ser utilizado para beneficio del público. La OIT ha adoptado múltiples acuerdos que hacen referencia a esto. Los tratados centrales de la OIT, de hecho, con respecto a la gobernanza de Internet específicamente, dicen que las redes basadas en IP deben ser interoperables y alcanzables globalmente en pos del interés público y que los gobiernos deben trabajar para garantizar una opción adecuada del interés público en el manejo de los recursos de Internet, incluidos los nombres de dominio y las direcciones. Y como sabemos, los estatutos de ICANN y las afirmaciones de compromisos invocan el término 3 y 5 veces respectivamente. El término entonces es muy utilizado. No obstante, el problema es que no hay un acuerdo real acerca de qué significa. Yo recuerdo que hace 10 años, cuando estábamos en la cumbre mundial de la sociedad de la información, todo el mundo caminaba preguntándose de qué era la gobernanza de Internet, cómo la vamos a negociar. Bueno, sin duda estamos enfrentando el mismo tipo de desafío aquí. No podemos ser la norma última de comportamiento y análisis de políticas de algo que no tiene ningún tipo de claridad acerca de su significado. Quizás no sea tan fácil encontrar una única definición delimitada de lo que es interés público. Esta jovencita aquí está intentando tomar nota del informe para ICANN. Perdón, estoy yendo rápido, pero tengo que avanzar. Creo que por lo menos podemos comenzar a limitar el concepto, delimitarlo un poquito, porque hay cierto sentido de urgencia. No solo en el plan estratégico lo debemos hacer. Creo que es un punto a reconocer en el contexto de ICANN que las referencias a interés público provienen del proceso que está dándose en el nivel de la política estadounidense, la NTIA, del gobierno estadounidense, y las distintas acciones de trabajar con la comunidad para impulsar ECAN, crear los estatutos, etcétera, y después definir las definiciones. Bueno, ha llevado a usar esta terminología que existe hace tiempo en las reglamentaciones de las telecomunicaciones y la radiodifusión en los Estados Unidos. De hecho, viene de la Ley de Radio de 1927 de los Estados Unidos, que fue luego incorporada en la Ley de Telecomunicaciones de 1934, que es el documento constitutivo de gran parte del derecho de las telecomunicaciones estadounidenses que creó la Comunicación Federal, la Comisión Federal de Comunicaciones. Algunos de los conceptos que son de posible relevancia para nosotros aquí, yo creo que no pueden generalizar simplemente en el espacio ICANN, porque es un entorno diferente. No obstante, hay algunas cosas que vale la pena mencionar. Y de paso, debemos decir que la cuestión de exactamente cómo se definir el interés público ha sido un tema de reflexión por abogados, políticos, desde hace 100 años en el área de las telecomunicaciones, desde que empezaron las comunicaciones por radio. Aun cuando se ha usado el estándar y constantemente, no hay una definición singular. Estos son los tipos de cosas que han sido perseguidas como principios generales y abarcadores de la política de telecomunicaciones en nombre del interés público. La disponibilidad universal de las redes de telecomunicaciones. Todos deben tener la posibilidad de conectarse a la red, ya sea que tengan o no el servicio. Y, por supuesto, esto depende de consideraciones de costo, disponibilidades locales, etcétera. Pero, en principio, las redes de telecomunicaciones son vistas como las empresas, las operadoras que tienen que dar todos. Esto es una política regulatoria esencial. Hubo nociones de precio, gestión de precios, no voy a decir control de precios, sino precios para las telecomunicaciones estuvieron regulados o fueron regulados en pos del interés público. Luego, la concentración de mercado, la medida en que podemos tener poder de mercado y concentración de mercado en la industria en un segmento en particular. Esto se consideró como una cuestión clave desde el punto de vista del interés público. La protección del consumidor, la noción de que los consumidores deben tener algún tipo de recurso si es que reciben un mal tratamiento de los prestadores de servicios. Un amplio equilibrio entre los intereses comerciales y no comerciales, de manera tal que que no se reserven espacios comerciales al espectro de radiofrecuencia en forma exclusiva, también fue parte del concepto. Un equilibrio amplio entre los intereses individuales particulares y el interés público más general, que puede considerarse tanto como la acumulación de los intereses individuales como algo más. Con respecto al espectro de radiofrecuencia, la asignación de este recurso escaso a los distintos servicios y estaciones, esto se hizo en pos del interés público. Y el espectro de radiofrecuencia se ve como algo que no puede ser de propiedad de ninguna parte, sino que puede ser solo utilizado. Entonces, si uno es un radioemisor o algún otro usuario del espectro, recibe una licencia para usarla por un tiempo, pero no le pertenece. Algunos de estos conceptos no son totalmente alejados a lo que es la ECAN en el mundo del DNS, etcétera. Hay ahora sí algo que sí se aleja. En el ambiente de la radiodifusión, las reglamentaciones de los contenidos, a mí personalmente no me gustaría que ECAN se involucrara en las temas de administración o gestión de contenidos. Pero está, por ejemplo, la doctrina de la equidad o la igualdad en la radiodifusión, el requisito de que el espacio de las redes de radiodifusión sea administrado respecto de sus contenidos, los anuncios de seguridad pública, por ejemplo. Gran parte de esto tiene que ver con la desregulación de las telecomunicaciones y la ida hacia un entorno competitivo. Pero el punto es que estos son algunos conceptos que fueron fundamentales para la noción de la reglamentación de las comunicaciones electrónicas. Y si bien hay muchos que piensan que ICANN no es un regulador, la ICANN sí firma contratos que especifican términos y condiciones con los registros y los registradores. Como yo lo veo, yo pienso que ICANN sí es un ente regulador. La cuestión es que, por analogía, cualquiera de estos conceptos es relevante en el trabajo de ICANN, y hay otros conceptos de otros países, de otras regiones. Y una de las cosas que yo quisiera ver en la investigación del personal, que veo que ocurrirá en la comunidad en el próximo medio año, espero mucho a ver qué pasa, porque creo que lo necesitamos aquí, es tener, como Wolf decía, yo no sé demasiado qué está pasando en otras regiones. Yo no sé de qué modo la noción de interés público ha sido definida o implementada en América Latina, en Asia, si son conceptos que tienen requerimientos similares. Hay una investigación que hay que hacer para tratar de delimitar esta cuestión un poquito en el contexto ICANN. Voy a concluir diciendo, porque Walsh ya lo mencionó antes, que tanto como lleguemos o no a una definición acordada, no deja de ser un tema controversial en la comunidad de ICANN. Hay muchos que dicen en la comunidad que esto no tiene sentido, nunca lo pudimos hacer en telecomunicaciones. Y tengo colegas en la sociedad civil que también tienen esa visión. Yo personalmente pienso que, no obstante, tenemos que intentarlo, tratar de llegar a entender mejor este tema en conjunto. He organizado un taller en la reunión del IGF en Brasil en 2 semanas, donde habrá muchas personas de ICANN allí, donde hablaremos sobre estos temas. Y quiero felicitar a Wolf y a los otros en Euralo por haber acordado disparar esta conversación aquí. Es necesaria, necesitamos que se investigue más, necesitamos un mayor diálogo que involucre a toda la comunidad. Gracias. Habla Olivier, muchas gracias. Bill. Ya veo una mano alzada en la pantalla en Adobe Connect, pero vamos a tomar la palabra después. Habrá un debate, discusión después. Ahora le damos la palabra a Lauren para que nos dé otra visión. Habla Lauren Allison. Muchas gracias. Soy gerente de programas en el Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Público, el DPRD. Lo conocerán por la plataforma ICANN Learn. Tenemos algunos participantes del programa Next Gen. Muchísimas gracias por haberme invitado para hablar de este tema. Tengo que disculparme en nombre de Nora, quien no pudo venir por razones de viaje. Como todos ustedes saben, el tema ha sido de mucha importancia para los distintos grupos de la ICANN y, como ya se ha mencionado, a través de los documentos. Se intentó definir desde el año 2013-2014 un panel de estrategia en el marco de realidad pública, y este panel tenía dos tareas: analizar la ICANN para definir el término de interés público. Lo que el panel hizo fue celebrar sesiones abiertas en Buenos Aires y Singapur. Hubo un periodo de comentarios públicos. Recibió todos los aportes de la comunidad, todo lo que pensaba que era interés público, y se propuso una definición. Yo sé que ALAC envió una carta a la Junta en respaldo del informe. Como ustedes saben, los paneles, por algún motivo u otro, no adoptaron esto con firmeza. Entonces, la definición está para seguir siendo consultada como referencia, pero no fue adoptada formalmente. Lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 reuniones es que es un tema que surge cada vez más frecuentemente. Entonces, en el personal nos reunimos internamente para ver cómo, desde el punto de vista operacional, se entiende el interés público en las operaciones de ICANN. Los distintos documentos que tenemos que hacen referencia a este término, interés público, cualquier entendimiento que tenga también de este tema, cualquier definición o una única definición o parámetros de una definición que pueden tener impacto operativo, ya sea físicamente o legalmente o en cualquiera de los trabajos en que adoptemos una definición. Entonces, se está trabajando en este momento. Es un trabajo para entender, para tener una perspectiva interna de qué significa. Luego compilaremos materiales para que la comunidad pueda utilizar cuando comiencen las discusiones sobre este tema. Una de las cosas que se ha dicho entre los miembros, en particular en Buenos Aires, no sé si alguien lo notó, es que estamos muy ocupados, la comunidad está ocupada con muchos temas diferentes. Una de las cosas que nos han dicho es que no hay suficiente gente para trabajar, suficientes recursos. Entonces, el personal está trabajando para tener la mayor cantidad posible de recursos para la comunidad para que esta discusión comience cuando esta esté lista. Hablamos con Bill y DENIT para preparar recursos en el espacio wiki que la gente podrá acceder con cosas tales como el paper de Wolf, ¿está de acuerdo? O sea, los diferentes recursos que cubren la complejidad de este tema. Esto sería todo de mi parte. Si tienen preguntas, va a ser un agrado responder. Pero también quiero saber qué piensan ustedes que sería de utilidad para avanzar en este tema. Sé que en el plan estratégico hay una intención de encontrar parámetros para la definición. O sea, ¿cuál piensan ustedes que sería lo más útil hacer para que antes de que la comunidad comience a discutir este tema? Habla Olivier. Muchas gracias, Laura. Bueno, hemos tenido algunas definiciones, diversos puntos de vista, un poco de historia. Algunos de los motivos por los cuales no hay una definición real todavía de lo que es público. Y ahora vamos a comenzar con el debate. Tenemos dos maneras de ponernos en la lista. Primero, levantar la mano en la sala Adobe Connect. Y aquellos que están aquí en la sala, la mejor manera es utilizar la tarjeta. Preguntaban para qué teníamos una tarjeta, es para esto. La ponen así y yo los introduzco en la lista. Vamos a comenzar con Jean-Jacques Subrena, quien fue el primero en la lista, y después vamos a hacer por el resto. Jean-Jacques, tienes la palabra. Gracias. Habla Jean-Jacques Subrena. Primero, quiero felicitar a los que tomaron la iniciativa del equipo de liderazgo de Uralo de concentrarse en este tema tan importante. Quiero agradecerte, Wolf, por el trabajo realizado, y Bill, gracias también por estos agregados tan valiosos que nos trajiste hoy a la mañana. Quiero hacer tres comentarios. El primero es un punto legal, un punto factual legal. En un número pequeño de países, creo que Finlandia, básicamente, el derecho al acceso a Internet es en este momento un derecho oponible. Voy a subrayar esta palabra, oponible, un derecho oponible. Esto significa que si uno es un ciudadano de Finlandia, en Finlandia uno puede reclamar, si no se tiene acceso a la Internet, que es el derecho de uno. Y esto lo cito como un ejemplo extremo, un ejemplo deseable, ideal, pero en la mayor parte del mundo no es así. Mi segundo comentario, conozco el trabajo que ha realizado Lorin, tu equipo, con miembros de las comunidades en ICANN. Creo que sería útil si usted nos cuenta dos cosas. Primera, todos los vínculos a los documentos y las discusiones celebrados hasta ahora. Lamentablemente no pude formar parte de este trabajo. Y el segundo, aun cuando esto puede representar un trabajo adicional para bastante simple, que es hacer una lista de las razones muy específicas que han sido invocadas por las empresas o por algunos gobiernos que van en contra de la inclusión de esta noción del interés público. Porque yo creo que si bien tanto Wolf como Bill nos han dado una reseña muy buena, creo que nuestra dificultad como miembros de la comunidad es que no queremos inundar el mundo con una plétora de definiciones. En realidad, es una cuestión de identificar los puntos clave. Y yo no sé, como miembro de la comunidad, cuáles son todos los argumentos que se oponen al interés público. Entonces, si se define esto, háganoslo saber para poder trabajar más eficientemente. Muchas gracias.
Habla Olivier. Gracias, Jean-Jacques. La próxima persona que pide la palabra es Annette Milberg. Habla Annette Milberg. Gracias, Wolf, por tratar de darnos un panorama general del abordaje en Europa. Creo que es muy valioso tener algo que nos une a todos para que podamos hablar de cuáles son los intereses comunes que compartimos y cuáles son los aspectos culturales subyacentes. Esto hace mucho más fácil nuestro trabajo. Y Lorin, siento gran curiosidad por ver lo que Wolf ya mencionó. Es decir, quisiera saber si hay abordajes similares en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que realmente compartimos? Para saber qué es lo que compartimos sería muy bueno. También quiero agradecerle a Bill por haber empezado a aplicar esto un poco más en el mundo de la ICANN. Y creo que por lo que hemos dicho hasta ahora, quisiera agregar dos aspectos. Uno, bueno, en el mundo de la ICANN estamos hablando sobre una estructura básica de comunicaciones de tecnología informática. Sí, estamos hablando de servicios básicos, como dijo mi colega. Y el segundo tema es que estos servicios deberían estar disponibles y deberían ser accesibles. Acá tenemos dos palabras claves: disponible y accesible. Y además, hay otro factor importante que surge a raíz de esto y que tiene que ver con los procesos de toma de decisiones. Definir lo que es interés público no alcanza. No alcanza con hablar de accesibilidad. También tenemos que hablar de procesos de toma de decisiones y también hay que evitar la monopolización. Tenemos un ejemplo interesante, pero un poco más a la práctica en el contexto de la ICANN. Por ejemplo, ¿se debería permitir a las empresas, a una empresa registrar el dominio de alto nivel .food.comida como TLD cerrado o no? Aquí, esto tiene que ver con el interés público, con los derechos de los consumidores. Simplemente para explicarles un poco de qué podríamos hablar y qué deberíamos hablar dentro del mundo de la ICANN. Muchas gracias. Hablo al vivo. Gracias, Annette. Es interesante que hayas mencionado el tema de los dominios de alto nivel cerrados. Esto ha sido debatido en at-large y hubo muchas opiniones, algunas a favor y algunas en contra. Hubo realmente debates muy intensos sobre el tema. Sigamos con la lista de personas que pidieron la palabra. Stefano y varias otras personas. Así que empezamos con Stefano. Le damos la palabra a Stefano. Habla Stefano. Gracias, señor presidente. Este debate es muy interesante. Es tarea de las estructuras at large o función de las estructuras at large definir lo que es interés público y luego preparar alguna declaración y tratar de combinar lo que significa para el área europeo, porque ya antes se dijo que los conceptos e ideas en Europa pueden diferir de los de otras regiones por motivos históricos, culturales, etc. Las estructuras at large, en primer lugar, deberían escuchar cuáles son los problemas. Y usted mencionó, y yo estoy de acuerdo, que si consideramos los principios generales aprobados en San Pablo hace un año, es un poco más fácil. Pero cuando se trata de crear una opinión en pos del interés público con respecto a un asunto más práctico, y esto ya lo mencionó la persona que tuvo la palabra antes que yo, es más difícil porque ciertamente las partes interesadas y las múltiples partes interesadas seguramente tengan algún conflicto de interés entre ellas o quizás teman que haya un conflicto de interés. Por lo tanto, es muy importante hablar con las partes interesadas y darles la posibilidad de aceptar o analizar si desde el punto de vista de los usuarios y del sector privado hay un conflicto de intereses, sí o no. Entonces, aquellos que estén participando de estos debates y discusiones deberán aplicar cierta relatividad, porque hay que tener en cuenta el hecho de que históricamente puede cambiar después de uno o dos años la forma de definir el interés público. Les voy a dar un ejemplo. Antes de que se empezara con el programa de los nuevos GTLDs, las contribuciones de VeriSign al presupuesto de la ICANN eran de 55% del total. Ahora, ¿esto tiene que ver con el interés público? Bueno, sea que cuando se analiza esto, digamos, bueno, hay motivos históricos y a fin de no interrumpir o de no causar daños o perjuicios, sería mejor aceptar esto, pero en forma provisoria, digamos, y después habría que tratar de ampliar los ingresos o las empresas del sector privado que aportan fondos. Entonces, habría que tomar un punto de vista relativo cuando estamos hablando de un interés público. Habló Olivier. Gracias. Otro ángulo muy interesante. Antes, alguien habló de los intereses individuales. Creo que Bill los mencionó. ¿Estos son intereses creados? había una pregunta al final de esta oración. Habla Olivia, intereses individuales, intereses creados, ¿es lo mismo? Habla Bildrake, no necesariamente. La segunda parte de la pregunta sería, ¿cómo están esos intereses representados en el proceso? Podemos decir, por ejemplo, que hay intereses individuales de actores que quizás no sean partes en el proceso de toma de decisiones y que no están representados. Por otra parte, hay personas o actores que participen y traten de capturar el proceso. Y eso es uno de los desafíos. La representación de aquellos que no están participando y también garantiza que los que sí están participando no sesguen las cosas. Habla Olivier. Gracias. Le doy la palabra a Harlen. Esta es una pregunta para Loren. Les agradezco a los tres por la presentación que dieron. Quiero entender algo para entender mejor cómo Lei Kan se ocupa de este tema. Si entendí correctamente, Lei Kan está tratando de crear una especie de case law, derecho constitucionario, fijándose cómo se implementó antes, cómo aparece este tema de los derechos públicos, perdón, del interés común en nuestros estatutos, en el marco regulatorio, pero también el programa de los nuevos GTLDs. ¿Es correcto esto? ¿Se han analizado todos estos hitos importantes en la historia de Lei Kan para la implementación y cómo se va a utilizar el interés público como concepto? Habla Lorin. En realidad, más bien estamos creando un cuerpo de material de investigación para tener un inventario de referencias relacionadas con el interés público cuando queramos implementar algo en Lei Kan. Por eso consideramos los compromisos de interés público, las declaraciones de interés público. También analizamos dónde estaba este término presente en Lei Kan a fin de que cuando empecemos a hablar de esto en todo el Lei Kan podamos tener antecedentes. ¿Qué significa, por ejemplo, interés público para la toma de decisiones, para at large, para la junta directiva, para el departamento de comunicaciones? Estamos viendo cuáles son las consecuencias y las implicancias para cada organización dentro de Lei Kan. Y también la idea es tener todos los recursos disponibles para que todo el mundo tenga información sobre los antecedentes. Habla Caroline, y esta es mi segunda pregunta. ¿También están considerando la forma en que se utiliza el concepto en las unidades constitutivas y el GAG? ¿Y lo están relacionando con los casos en que la Junta de Lei Kan tuvo en cuenta esto? Porque como observadora del proceso de toma de decisiones de Lei Kan, este concepto se utilizó, lo utilizaron muchas unidades constitutivas y partes interesadas en los últimos años y lo utilizaron muchísimo, pero con ángulos muy diferentes y con formas de pensar muy diferentes. Y por el momento no entiendo completamente si Lei Kan más bien sigue lo que ingresan las partes interesadas al proceso, llamándolo interés público, o si en Lei Kan ya se entiende el interés público de una manera definida y si esto está de acuerdo o no con lo que dicen las partes interesadas. Habla Lorin, es una pregunta interesada y yo también voy a hacer una pregunta en base a eso. Una de las cosas que hicimos con los diferentes departamentos en Lei Kan es preparar una encuesta y analizar todos estos conceptos y les pedíamos que dijeran cuándo se utilizaba el término, qué entendían por este término, si se hacía referencia al término en el trabajo del departamento de forma explícita o implícita. Tenemos un documento que puede ser utilizado por los grupos de la comunidad, aunque todavía no se los hicimos llegar. Así que tenemos una encuesta que podríamos compartir en los grupos de la comunidad. Quizás esto les sirva. Y vamos a tomar la encuesta y las respuestas y desarrollar un informe que nos diga cómo se utiliza este término en GAG, cómo se toma en cuenta, qué pasa a nivel de la GNCO, a nivel de NPOC, dónde se utiliza, cómo se hace referencia al término. Y quizás esto nos dé más información y nos permita ver un poco mejor qué pasa. Si esto sirve, con mucho gusto les podemos dar esta información. Pero la idea es que sea un trabajo que haga de abajo hacia arriba, en forma ascendente. Hablo Olivier, gracias Lauren. Le damos la palabra a la próxima persona que tengo en la lista, Oliver Pasek. Habla Oliver Pasek. Quisiera subrayar que el interés público global está en el ADN de las ambiciones políticas. Nosotros somos Euralo. Tenemos que tomar esto en cuenta y tenemos que pensar en los procesos externos, pero también esto tiene lazos políticos muy importantes con temas que son importantes para los usuarios. Por ejemplo, en la Unión Europea, en el área de legislación y derechos de autor, se están tratando temas que tienen que ver como, por ejemplo, vínculos incluidos o el tema de los contenidos. Y también tenemos Alicán, que se ocupa de estos procesos. Y también hay preguntas de bienes públicos, la transición de la IANA. Y, por supuesto, no debemos olvidar, y esto podría agregarse a la transparencia en las estructuras de la ICANN. Por ejemplo, un sistema de gestión de carteras. Eso también debería ser integrado en estos temas teóricos y prácticos. Habla Olivier. Gracias. Ahora tenemos varias personas que han pedido la palabra. Hay varias personas, así que vamos a ver si podemos darle la palabra a todos. Breda. Habla Breda Putin de Eslovenia, pero también trabajo mucho en el área de consumidores a nivel europeo y trabajo con la Asociación Europea de Consumidores, con el diálogo de consumidores transatlántico. Quiero decir que en la ICANN no nos hacemos oír demasiado, pero el tema del interés público, para mí, que no soy abogada, porque se está trabajando mucho a nivel europeo desde el punto de vista legal, política, sino activista que defiende los derechos de los consumidores, es muy simple. ¿Qué significa en la vida diaria? ¿Qué significa el interés público para la vida diaria? Y el interés público para los activistas que defienden a los consumidores tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos. A veces se hace una diferencia entre ciudadanos y consumidores, pero la idea es poner el interés público por encima de las ganancias de las empresas. Esta es una pregunta clave que hoy en día está resurgiendo con gran fuerza en las agendas. Y veo este tema desde el punto de vista de los derechos de los consumidores. Estamos hablando de disponibilidad, acceso, seguridad. Y algunos de los servicios ya se consideran servicios universales. Y el acceso a Internet, la neutralidad de la red y los servicios universales, según la legislación europea, hoy tenemos el derecho a una cuenta bancaria básica. Y esto se considera un derecho básico. Por lo tanto, el acceso a Internet también debería ser una especie de derecho básico. Algo que de lo que no hablábamos hace 10 o 15 años, pero que hoy en día se ha convertido en un derecho básico, ya que sin esto uno no puede operar correctamente. También es importante el proceso de toma de decisiones, que debe estar abierto para tomar en cuenta el interés público, a representantes de los consumidores, de la sociedad civil y, por supuesto, también el tema de la transparencia, que se toma muy en cuenta en los discursos, pero que es un concepto muy difícil en la vida diaria. Entonces, creo que lo que deberíamos hacer es empezar viendo qué podemos hacer desde el punto de vista de la responsabilidad de la ICANN y, a partir de allí, ver qué se puede lograr en temas del interés público. Habla Olivier, gracias Breda. Ahora doy la palabra a Matthew. Gracias, habla Matthew, gracias por su trabajo. Es muy difícil dar una verdadera definición de interés público y yo estuve buscando en las páginas web de la Comisión Europea, no hay una definición. Incluso en el documento que usted presentó hay un capítulo que habla de fundamentos constitucionales, pero en nuestros países tenemos varias definiciones de interés público. La Unión Europea da una definición de interés público, de entidades de interés público, pero no nos sirve. En América del Norte, por interés público, o el interés público se entiende como la suma de los intereses individuales. Pero en Europa es más que la suma de los intereses individuales. Y en realidad tiene que ver con los intereses sociales generales. Creo que para estar más cerca de la definición de interés público, podríamos hablar del bien común, de la noción de bien común, y hablar de Internet como algo que está en pos del bien común y que tiene que ver con los derechos fundamentales de los usuarios finales. Hay que proteger la accesibilidad y disponibilidad de Internet, teniendo en cuenta el interés público. Por lo tanto, el interés público, en el caso de Uralo, podría ser respetar los derechos fundamentales de los usuarios finales. Muchas gracias. Habla Olivia. Gracias. Creo que Wolf tiene una respuesta, un comentario sobre lo que usted acaba de decir. Habla Wolf. Sí, rápidamente, quizás sea polémico lo que voy a decir, pero gracias por darnos la palabra clave. Si le analizamos más precisamente lo que hizo la Comisión Europea en los últimos 30 años, me di cuenta de que cuanto más crecía la Unión Europea, los principios claves de la primera época iban desapareciendo o ya no eran visibles. Entonces, si vemos el poder del lobbying de las empresas en Bruselas y en qué medida, bueno, aquí estoy señalando a Oliver Pasek, que trabajó con el Partido Ecológico en Bruselas, así que puede contarnos mucho sobre el tema. Hay varios ejemplos de esto. Hay burocracia con intereses creados por parte de las empresas. Incluso los parlamentarios en Alemania no están autorizados a ver los documentos de negociación. Esto es exactamente lo contrario a lo que nosotros entendemos por interés público. Para mí, a nivel europeo, yo consideré el Consejo de Europa. Nuestros documentos principales provienen del Consejo de Europa. Yo creo que el Consejo de Europa o europeo está entre los términos de referencia, por ejemplo. Yo, personalmente, para mí, la Comisión Europea se convirtió en una pesadilla. Ya no confío en la Comisión Europea para nada.
Next. Abra Olivier. Gracias. El próximo es Bogdan Manolea. Habla Bogdan. Gracias. Voy a seguir sobre este punto, porque creo que si hablamos de una definición de interés público, podríamos estar 3 días discutiendo. Si les pedimos a constitucionalistas y filósofos, estaríamos 2 semanas discutiendo. Pienso que este no tendría que ser nuestro único foco principal, sino intentar llegar a una idea de qué significa interés público y ver cómo afecta a Lacan en la práctica. Pienso que son 2 las direcciones a considerar. Primero, el interés público en la toma de decisiones de Lacan, y aquí los aspectos prácticos requerirá evaluar detalles tales como transparencia de procedimientos, recibir comentarios de todos, qué empresas están involucradas en el proceso de toma de decisiones, y luego el interés público en las actividades de ECAN. Aquí creo que son simples las cosas que pueden hacerse, incluso mañana, si hay un interés en que ECAN realmente ponga a la altura de sus principios. Por ejemplo, poner licencia a los contenidos disponibles en el sitio web de ECAN o, por ejemplo, usar las herramientas libres para todos. Y ahora podemos conectarnos a Adobe Connect, pero si uno es usuario de Internet privado, sale error. Entonces, este tipo de cuestiones prácticas de la implementación del interés público es algo que debe estar en ECAN para los próximos pasos. Gracias. Habla Olivier. Gracias, Bogdan. Ve que algo que dijiste, algunos aplaudieron en la sala. Luego tenemos a Yuro Lansipuro. Yuro, gracias. Pienso que en el debate del interés público es útil ver el concepto que usamos mucho, que es el concepto de la comunidad Internet, y volver al rol de este concepto, el rol que este concepto solía tener cuando todo comenzó. Por ejemplo, los artículos de Constitución, el artículo 4, la corporación debe operar para beneficio de la comunidad de Internet en totalidad. Y bueno, esto depende de la definición de qué es comunidad Internet. incluye a los usuarios? Pienso que nosotros creemos que sí. Ahora, ¿cómo pudo escalarse este concepto? ¿Cómo nació? Cuando se constituyó ICANN, eran un par de cientos de millones de usuarios, creo. Y siguen siendo una minoría. Ahora, con 3.000 millones de usuarios, ¿qué significa esto para la comunidad Internet, tener tantos usuarios finales? Pienso que este debate puede ser tenido en cuenta a la hora de discutir el interés público. Gracias. Habla Olivier. Gracias. El que sigue es Miguel Pérez Ubias. Hola, yo soy Miguel de la Asociación de Usuarios de Internet Española. Quiero contarles algunas reflexiones de cuál será el tema para nosotros, qué es lo que nosotros esperamos de ICANN. Probablemente intentaremos encontrar qué tenemos en común, pero nadie sabe qué estamos haciendo a nivel local en nuestros países. Para nosotros sería muy útil saber lo que cada uno de las personas en la comunidad hacen en sus países. Porque, por ejemplo, para mí, en este momento estoy trabajando en privacidad. Quizás haya un par de organizaciones más que trabajan en privacidad. Para mí será suficiente entonces contactarme con estas organizaciones. Entonces, si ICANN me puede dar una herramienta para saber no cuál es el interés general, sino el interés específico para cada uno, probablemente esta sería una manera de construir algo interesante para todos. Yo no tengo tiempo. Bueno, probablemente tengo tiempo, pero no es mi prioridad tener tiempo, destinar tiempo a discutir de lo global. Prefiero focalizarme en mi interés local. Pero a veces necesito ayuda para poder hacer algo de lo que fuere, privacidad, derechos de autor. Conociera 3 o 4 organizaciones con el mismo interés que el mío, sería muy positivo. Esa es mi sugerencia. Gracias. Habla Olivier. Gracias, Miguel. Vamos a almorzar todos juntos. Es exactamente para eso que usted sugiere, para hacer relacionamiento. Por eso estamos aquí cara a cara. Podremos continuar hablando de este tema de interés público, de cualquier otra cosa que a ustedes les interese. Ese es el momento. Hemos trabajado en una encuesta. Es un poco difícil porque las encuestas uno nunca sabe cómo hacer la pregunta. Se reciben distintas respuestas según cómo se formule la pregunta y nunca se consigue la respuesta porque la interpretación de la pregunta no tenía nada que ver. Bueno, es un lío. Pero cuando nos vemos cara a cara es lo mejor. Ahora tenemos a Yulia Moronitz. La Yulia Moronitz, gracias. Quiero seguir con lo que decía Wolf. Uno de los principios básicos discutidos en el Consejo de Europa. Recuerdo la discusión que empezó en el 2008, el grupo de trabajo sobre Internet del Consejo de Europa. El interés público se discutió y en esa discusión se habló, dijo que el acceso a Internet es un derecho humano fundamental. El acceso. Los usuarios tienen derecho a ser usuarios de Internet. Y creo que en ese momento se produjo un paper muy interesante. De hecho, es una recomendación para considerar el acceso a Internet como un derecho humano fundamental. Y creo que debiéramos analizar este paper. Es un documento producido por el Consejo de Europa para este debate. Gracias. Hola, Olivier. Gracias, Julia. Wolf Ludwig. Habla Wolf. Un comentario breve. Por lo que yo sé, Finlandia fue mencionado antes, Julia, no estabas aquí antes, pero Finlandia es el único país europeo que lo tiene esto como en su constitucional. No sé si esto tiene que ver con esta idea básica del Consejo de Europa, pero fue discutido también en otros países, pero ningún otro país implementó las consecuencias como Finlandia. Creo que hace 3 o 4 años se aplaudió esto. Dijeron, Finlandia finalmente lo logró. Para mí es una mejor práctica y, en mi opinión, es algo que podría implementarse en los países europeos porque está bien fundado Es una recomendación del Consejo de Europa. Entonces, podría aplicarse fácilmente en la totalidad de Europa, pero por el momento, simplemente una expresión de deseos. Habla Olivier. Gracias, Wolf. Tenía a Caroline. Pensé que era Caroline, pero no. Dariel. Julia. No hay nada en la Constitución. No es constitucional. Habla de servicio universal, pero no obstante, él es el mismo. Hola, Olivier. Gracias, Elio. Caroline. Habla Caroline. Mi pregunta es, quizás por una cuestión de tiempo, que queda poco, debo ponerla. Voy a hacer una pregunta breve. Una cuestión de procedimiento. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? ¿Hay que probar algo? Sería difícil hacerlo, pienso. A ver, es una pregunta abierta al panel o a los moderadores. Y otra cosa, a ver, acabo de abrir los estatutos de Euralo y creo que el 3.1, la sección de introducción sobre el propósito de la asociación, podría ser una buena guía, porque nuestro grupo tiene como propósito considerar asesoramiento relacionado con los intereses de los usuarios de Internet individuales. Entonces, siguiendo lo que decía Wolf cuando habló de la tradición europea del interés público, cómo lo ve esta región del mundo, podría ser un ángulo para abordarlo y luego desglosar o convertirlo en algo que podamos acordar. Y por otro lado, también centrarnos en el propósito de nuestra estructura, que es el de brindar asesoramiento desde la perspectiva del usuario de Internet. O sea, es una pequeña porción de la torta. O quizás una porción grande, pero bastante más pequeña de lo que debemos abordar. Habla Olivier. Gracias, Caroline. Entonces, en términos de proceso, sí, tenemos 5 minutos nos quedan de esta reunión. Tenemos este documento en manos. Creo que la idea, Wolf, era que este documento fuera adoptado por todos los presentes, pero también ha habido otros aportes muy interesantes. Loren ha estado tomando notas. Creo, o esperaba yo, que Wolf Bill estuviera aquí para hacer un comentario de cierre. Bueno, primero le voy a dar la palabra entonces a Wolf. Habla Wolf Ludwig. Para contextualizar el tema nuevamente, fue primero una idea, luego intenté desglosar este documento extenso de 50 páginas y reducirlo en 2 páginas, o sea, lo esencial, y presentarlo como aporte a la Asamblea General. Pero entiendo, basándome en las opiniones que recibo y los aportes que me dicen, creo que sería bueno compartirlo como un valor común. Caroline dijo que esto está reflejado en la misión, de alguna forma en los estatutos. O sea, siempre fue parte de la identidad política de nuestra comunidad. Y para mí, siempre fue hasta cierto punto un placer arribar a un entendimiento común. Desde el punto de vista del consumidor, o bien desde el punto de vista de la privacidad, todo esto tiene que ver con derechos fundamentales, con libertades fundamentales, pero está todo orientado en la tradición de la Carta de Derechos Originales. Es eso del interés público. Entonces, si podemos acordar, no palabra por palabra, no soy angloparlante, quizás un nativo de inglés encontrará errores, pero lo intenté redactar lo más claro posible. Puede ser reeditado para mejorarlo, pero si podemos acordar sobre la sustancia y el espíritu de este documento, podríamos aprobarlo en esta Asamblea General, en conjunto con el mandato de presentarlo a las otras RALOS y a LAC, invitándolos. No podemos exigirles nada a las RALOS, pero le podemos invitar o alentar a tratarlo, a leerlos, el documento en su contexto regional, quizás buscar alguna similitud o equivalentes en sus contextos. Entonces, podría ser enriquecido por las RALOS. Quizás en un año, este documento incluiría contribuciones de las otras regiones. Sería otro punto y lo podemos adaptar a nivel de ALAC. En paralelo, creo que es un valor compartido con el usuario final. Sé que es compartido con la NCUC y con algunas personas del GAC. Es también entonces una consideración estratégica. Podría representar una alianza entre las unidades constitutivas orientadas al interés público. O sea, podríamos trabajar juntos en esta dirección. Este es el contexto, entonces, bajo el cual se redactó este documento. Y su adopción, la adopción de su espíritu sería bueno aquí y luego se lo presentaría a las otras regiones. Habla Olivier. Gracias, Wolf. Tenemos a Sandra Hofrichter. Hola, Sandra Hofrichter. Gracias. Creo que es una muy buena idea el trabajo que propone usted, Wolf, en especial compartir el documento con las otras RALOS, porque los antecedentes históricos pueden ser distintos en las otras regiones, pero es un muy buen abordaje. Primero, ver la historia de lo que significa interés público en cada región será totalmente distinto. Creo que Asia Pacífico, Afralo o América Latina. Comunidad es el documento correcto para lanzar este debate sobre el interés público. Como se dijo durante esta sesión, el interés público es reclamado o invocado por muchos grupos de interés, pero es el usuario de Internet el que tiene la legitimidad de disparar este debate y preparar el terreno para un abordaje más amplio en la ECAN. Así que estoy muy de acuerdo con lo que usted propuso y también quiero agradecerle por hacerlo. Es un excelente tesis y el punto de partida para un debate muy esclarecedor y muy interesante. Gracias, Wolf. Habla Olivier. Gracias, Caroline. ¿No? Entonces, Michael Migrish. Habla Michael. Para mí es muy interesante. Quería agregar, cuando leo la palabra interés, me surge tema de interés. Interés público quizás sea muy general. ¿Qué quiere decir público? ¿Usuarios? ¿Gobiernos quizás? ¿Empresas quizás? Es para pensar. Habla Olivier. Creo que vamos a seguir hablando sobre este tema en el almuerzo. Bill Drake. Habla Bill Drake. Estoy de acuerdo con la idea de circular el documento, pero tengo una preocupación. Tengan en cuenta, bueno, usted ya sabe, solo quiero marcar que habrá esfuerzos para capturar el tema. Hemos visto varias veces que el GAC y distintos agrupamientos comerciales reclaman el Comité Asesor Gubernamental, no usemos la sigla. Hay distintas facciones, los gobiernos, que a menudo dicen que hacen algo porque es en pos del interés público. Y su concepción de lo que esto involucra puede ser muy distinto de lo que aquí dice Wolf. Por eso pienso sería por lo menos útil tratar de abordar algún tipo de consenso, algunos elementos rectores básicos, porque como se decía, dice, ICANN define el interés público para garantizar que la Internet sea estable, inclusiva y accesible en todo el mundo, para una Internet única, o sea, estable, accesible e inclusiva. Yo pienso que debiéramos concentrarnos en pocos conceptos centrales, fáciles de analizar, y luego preguntarnos si hay formas en que esto no se mapea con la ICANN, no se corresponde con la ICANN, y tratar de trabajar a partir de allí. Pienso que es la manera de empezar un diálogo, porque encontraremos seguramente en Asia, en África, en otros lugares, que los conceptos centrales son recurrentes. Habla Olivier. Hay varias manos levantadas y como no tenemos tiempo, tenemos a Bastian Gosselin, que no ha hablado, usted ya ha hablado. Si le podemos alcanzar el micrófono, luego Jean-Jacques, solo dos palabras, y Lauren, usted va a cerrar. Y me pariremos después con una pregunta sola. ¿Hay alguna objeción de lo que decían Wolf y Bill, de lo que describieron. Voy a luego hacer una llamada de consenso si hay objeciones. Si hay objeciones, vamos a tener que seguir viendo. Y si no hay objeciones, por lo menos sabemos cuál es el camino a seguir. Bastian, habla Bastian Hosring de ISOC Países Bajos. Gracias por la oportunidad de hacer un comentario. No es una pregunta, un comentario relacionado para la unidad constitutiva de usuarios finales. Me invitaron hoy a comentar sobre un informe publicado sobre derechos humanos. Hay un grupo de trabajo en el grupo de la unidad constitutiva de usuarios no comerciales. Es el grupo de trabajo de usuarios no comerciales a la que es parte. Como Wolf se hizo referencia al Consejo de Europa, hay un informe del Consejo de Europa que, parafraseando su conclusión, digo que el interés público como tal es muy vago y esta será una manera, quizás no de cubrir todo el concepto, pero sí de hacerlo más específico. Y hay mucho trabajo sobre esto que se está haciendo, por lo que también creo el CCWG lo está a punto de incorporar en los estatutos de ICANN. Creo que es muy importante entonces que ALAC se involucre. Y si ese es el caso, me complace mucho, pero quiero que considero que se incluya. Habla Olivier. Gracias, Bastian. Será incluido. Tenemos que dejar la sala. Jean-Jacques, podemos posponer, dejar la pregunta para respuesta. Habla Jean-Jacques Subrenat. Dos pedidos. Uno, en relación con lo que dijo Bill, creo que para ser más eficientes tenemos, como pedí antes a Loren, tenemos que confeccionar una lista con las objeciones específicas que hemos escuchado hasta ahora de empresas y algunos gobiernos sobre el tema de interés público. Y dos, quiero apoyar firmemente la sugerencia de Wolf. De hecho, la iba a hacer hace media hora, que vayamos a las RALOS. Y lo más importante, creo que debemos informar al ALAC de inmediato y pedir el apoyo de ALAC como una acción colectiva. Gracias. Habla Olivier. Gracias. Lauren Allison, las palabras de cierre.
Habla Lauren Allison. Gracias a todos por invitarme hoy. He tomado nota de todas las sugerencias que han presentado y de todo lo que puede ser útil. Solo quisiera saber de aquí en más cuál sería la mejor manera de comunicarme con todos. Creo que se habló de usar el espacio en la wiki, así que vamos a ver si vamos a ir a la wiki y poner todos los links allí. Y también quizás habría que planificar si en Marrakech o en una reunión posterior seguimos tratando este tema. Sería bueno tener un punto de contacto para definir esto. Habla Olivier, gracias. Y finalmente, pregunto si hay consenso. ¿Hay alguna objeción con respecto al plan definido a grandes rasgos por Bill y por Wolf? ¿Alguien se abstiene? Bueno, entonces todos estamos de acuerdo. Muchas gracias. Y se cierra la sesión. No tenemos que grabar la información general que vamos a dar aquí. Se cierra la sesión y agradecemos a las intérpretes por los minutos adicionales. Habla Gisela Gruber. Quiero recordarles a las ALS que respondieron a la invitación de almuerzo.